Nosotros saludamos a esta hora a Carolina Arbeláez, representante de la Cámara en Cambio Radical. Representante Arbeláez, gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
Buenos días para toda la mesa y para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Representante, en las últimas horas fue muy intenso el debate de moción de censura al ministro Iván Velásquez, ministro de Defensa, y ustedes anunciaron con 40 representantes que van a radicar una carta ante la cumbre de paz de Suiza. ¿Por qué? ¿Qué dice la carta? ¿Qué es lo que van a explicar en esa misiva?
Pues, bueno, básicamente lo que pretendemos con esta carta, Luis Carlos, es pues poner en conocimiento de la cumbre, pues que ya terminó, pero que por supuesto para nosotros es importante que estos países que participaron conozcan la situación de orden público que estamos viviendo en nuestro país. Y no solamente eso, sino la comunidad internacional en general, también Suecia, que fue quien recibió a Gustavo Petro con una agenda también para hablar de paz. Es importante que tanto la embajada de Suecia como también en Suiza conozcan cuál es la verdadera situación que estamos viviendo de orden público en el país. Porque tenemos un presidente que se va de gira por el mundo a hablar de paz total, a pedirle a la Unión Europea que saque al ELN de la lista de terroristas, mientras el ELN promueve constituyentes, y resulta que aquí nuestro país está ardiendo y estamos viviendo una situación muy compleja en materia de seguridad. Entonces esto es más como pues un llamado a la comunidad internacional a que no siga creyendo pues todas las mentiras. El presidente Petro falta la verdad y está más concentrado en pronunciarse sobre los problemas internacionales o los conflictos internacionales que ponerse al frente de lo que está pasando en el territorio colombiano.
Doctora Arbeláez, le saluda William Calderón. ¿Le satisfizo la respuesta del ministro? Sacó una serie de cifras en las que dice él, demuestra que el gobierno está ganando el pulso en la lucha contra las bandas criminales y contra las organizaciones guerrilleras. ¿Esas respuestas y esas cifras que da el ministro coinciden con la información que tiene usted sobre lo que realmente pasa en materia de orden público?
Pues no solamente no coinciden, sino que lo que hace el señor ministro y la respuesta que da el señor ministro es lavarse las manos, decir que todo lo que está pasando en estos momentos es por el incumplimiento de los acuerdos del gobierno anterior, le echa la culpa y pone el retrovisor, pues como hacen todos los ministros en este gobierno, y le echa la culpa prácticamente al gobierno de Iván Duque. Entonces, yo creo que esto no solamente pues es irresponsable, ya lleva más van a cumplir 2 años gobernando. Yo creo que seguir poniendo ese espejo retrovisor no le sirve en estos momentos a la sociedad civil, que son los que están esperando a que se actúe y que se recupere el orden público. Pero además hemos visto y todos hemos sido testigos cómo pues se viene fortaleciendo a estas bandas criminales, cómo se viene haciendo una expansión al respecto. Es que nosotros en ese documento que pensamos enviar dejamos en evidencia pues cómo se ha venido las autodefensas gaitanistas y el clan del Golfo ganado un espacio en territorio de que han venido creciendo más del 80%. Esto es un informe de la Defensoría, del cual pues nosotros es la fuente que estamos usando también para pues de poner en evidencia todo lo que está pasando. La Defensoría ha hecho casi que más de 300 alertas tempranas. Entonces aquí tenemos unas cifras de las cuales el ministro pues no habló. Para nosotros es muy triste ver cómo el presupuesto reducen 14.000 millones de pesos para la gasolina para poder operar la fuerza pública, y sentimos que ese es un debilitamiento pues a nuestras fuerzas, que por supuesto respaldamos, queremos, y ayer todo, yo creo que lo pudieron haber sentido durante el debate. Este era un debate en contra del ministro, no de la fuerza pública, porque para nosotros la fuerza pública está haciendo su labor con las uñas. A la fuerza pública la están poniendo como carne de cañón en este conflicto.
Representante, ¿usted siente que hoy hay en Colombia un debilitamiento del poder legislativo frente al Poder Ejecutivo, por lo que hemos visto desde el viernes pasado, la ausencia de un debate de fondo, de deliberación, que es un deber constitucional de la Cámara de Representantes, porque se acogió el texto del Senado para aprobar una reforma que cambiaba el sistema de pensiones en Colombia. Ayer, porque casi no se debaten las mociones o el control político ni al ministro de Salud ni al ministro de Defensa, finalmente sucedió, pero luego de mucho tiempo, cuando lo autorizó finalmente el presidente Andrés Calle, y además con semejante escándalo de corrupción que involucra a congresistas, ¿hay un debilitamiento del Congreso hoy?
Pues yo creo que más que un debilitamiento, pues lo que hay en estos momentos es una imagen que le afecta a la institucionalidad del Congreso, precisamente no solo por los actos de corrupción que se han conocido y que pues son materia de investigación, sino pues también pues porque esto es, todo lo que está pasando es antidemocrático. Y para mí de verdad que es muy triste y es muy frustrante lo que pasó con la reforma pensional, de no haber permitido que diéramos el debate. Es que la oposición tenía más de 200 proposiciones que no pudimos debatir, que no pudimos presentar, sabiendo que todavía teníamos el tiempo para hacerlo, darnos la oportunidad, no solamente a la oposición, a muchos representantes que tenían radicadas proposiciones, creo que eran más de 900 según el gobierno nacional, y no solamente eran de la oposición, sino de muchos otros representantes. No se permitió ese debate, esa deliberación. Dicen que fue que quisimos pues conjugaditas pues atravesarnos en el debate, que con recusaciones, que con impedimentos. Los impedimentos son la naturaleza, es lo que siempre pasa en todo proyecto de ley. Es más, le cuento, ayer durante el debate de moción de censura al ministro de Salud estaban presentando impedimentos los representantes, no sé si con el ánimo de dilatar o con el ánimo que no se diera esta moción y este debate, pero estaban presentando impedimentos, porque esa es la naturaleza del Congreso, que los congresistas, si sienten que se declaran impedidos, presenten, y que sea la plenaria la que resuelva y acepte o rechace estos impedimentos.
Doctora Carolina, buenos días. La saluda Juan Lozano. Yo creo que el que también estaba impedido era el presidente Calle para presidir esas sesiones y no aceptaron ese impedimento. Yo creo que eso de la pensional va a caer en la Corte. Pero vamos al tema de seguridad. Los colombianos tenemos la sensación de que mantienen a la fuerza pública replegada, que es como si la tuvieran amarrada, como si no la dejaran salir y como si estuvieran debilitándola en su misión para garantizar la vida de los colombianos en todo el territorio nacional. ¿Qué les dijo el ministro sobre esa sensación de fuerza pública maniatada?
No, por el contrario, dicen que el presupuesto ha aumentado, que pues han venido entregándole recursos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los militares y de toda la fuerza en general. No contestó nada sobre pues ese informe de la Defensoría, que repito, se le socializó nuevamente sobre las alertas que ha venido haciendo la Defensoría sobre los riesgos en 846 municipios. Es decir, el 77% de los municipios del país hoy están en riesgo, y es precisamente por esta expansión de los grupos criminales. Y entonces tenemos una fuerza pública que no puede actuar. Yo le voy a poner el caso de Bogotá, Juan, un saludo muy especial para ti. Y es el caso puntual de Bogotá, y es que al parecer lo que están haciendo en Bogotá es no permitiendo que el ESMAD salga a las calles a defender a la población civil y a la ciudadanía. Esto es gravísimo ante las amenazas, ante las alertas. Yo me pregunto qué va a pasar el 20 de julio, que supuestamente están convocando marchas, la izquierda está convocando marchas también, otros sectores de la población, de la oposición, y entonces si no va a estar el ESMAD acompañando estas marchas. Imagínense ustedes el problema que tenemos, que y que se puede convertir en eso si no se le garantiza pues a los que van a salir a manifestarse su seguridad. Entonces esto es muy complejo, no solamente lo vemos en el tema del mantenimiento de los aviones, de la gasolina para poder operar. Hemos escuchado con mucho dolor a muchos soldados pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, y esta es una delincuencia, unos bandas criminales, unos delincuentes y terroristas que se están modernizando. Es que vimos ayer cómo un dron bomba cayó en el Cauca, que fue la noticia que salió. Y entonces, ¿qué está haciendo la fuerza y qué está haciendo el Ministerio de Defensa, sí, para también darle los elementos y las herramientas a la fuerza pública.
Precisamente, ustedes radicaron 4 mociones de censura, entre ellas la de el ministro de la Defensa, también el ministro de la Salud, no recuerdo cuáles son los otros 2 ministros que también les radicaron una moción de censura, y nada de eso prospera. Ahí es donde hablábamos de la debilidad de la oposición, un gobierno con todos esos problemas que usted está enumerando, un país con todos esos problemas que usted está contándonos, y un gobierno con unas bajas índices de popularidad, unos ministros absolutamente débiles, y no pasa absolutamente nada en la en el Congreso de la República. No son capaces de adelantar una moción de censura. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso, en la Cámara de Representantes? ¿Está absolutamente cooptado por el gobierno?
Darcy, un saludo muy especial para ti también. Pues, a ver, yo creo que el gobierno tiene las mayorías. Nosotros, pues a veces pasamos a creer que de pronto no, que ciertos partidos van a generar reflexiones sobre lo que está pasando en el país, y de verdad, pues se van a poner del lado de los colombianos, del lado de los ciudadanos. Desafortunadamente, lo que vimos en la reforma pensional y lo que vimos ayer durante el debate de moción de censura, pues es que ellos siguen defendiendo al gobierno y que siguen estando allí en mayorías a lograr que en el momento que se tenga que poner la planadora, la van a poner. Y miren, fíjense en ustedes lo que pasó en el debate de moción de censura, y permítame ponerlos en contexto un poco también sobre eso. Se citó al debate de moción de censura el señor ministro por todo lo que está pasando en el FOMAC, con la salud de los maestros. Finalmente escuchamos en muchas conversaciones al señor ministro ser el que lideraba precisamente el cambio de modelo. Y ayer que citamos al señor ministro, no solamente querían con jugaditas intentar que no se diera ese debate, diciendo y aduciendo que esto no era pertinente ni procedente, y el señor ministro de Salud al final le tocó responder y no respondió absolutamente nada, sino que se paró a darnos una cátedra de ley quinta y a decirnos que él no tenía por qué contestarnos y que él no iba a contestar, y salió y se fue de una forma grosera, de una forma de verdad con el país. Es que aquí es un irrespeto con los colombianos, no con nosotros que finalmente estamos ahí diario dando la pelea, sino con los colombianos y con los maestros que están esperando una respuesta. Y ¿quién es él realmente entonces, si no es el ministro, el responsable de todo lo que está pasando? Y es que ahí pudimos evidenciar cómo la corrupción que supuestamente ellos tanto denuncian al interior del modelo anterior, pues hoy con estos mismos contratistas son los que están implementando el nuevo modelo. Entonces es un gobierno incoherente que no le gusta dar explicaciones, que quieren lavarse las manos todo el tiempo.
Son las 6:50. La representante de la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, gracias por darnos unos minutos y explicarnos qué pasó ayer en la moción de censura a Iván Velásquez, ministro de Defensa. Es usted muy amable, muy gentil.